Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. La Asociación Empresarial Eólica acaba de presentar el estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España 2024, elaborado por Deloitte, que pone de manifiesto el peso estratégico de la eólica en la economía española. Les adelanto algunos datos. El sector aportó casi 3.300 millones de euros al PIB de forma directa e indirecta. Eso equivale al 0,25% del PIB nacional y emplea más de 37.000 profesionales. Además, España se mantiene como cuarto exportador mundial de aerogeneradores con un valor de las exportaciones de más de 1.900 millones de euros. Una energía eólica que es la primera tecnología del sistema eléctrico con una cobertura del 24% de la demanda, y España se consolida como el segundo país europeo por capacidad eólica acumulada. Son solo algunos datos, pero vamos a hablar de ellos y de muchos más, y del impacto territorial, la fiscalidad, el efecto reductor de la eólica en los precios del mercado eléctrico y, por supuesto, de los retos y prioridades del sector eléctrico para el año que viene. Hoy nos acompaña Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y también está con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, ahí he dado una retahíla de cifras, pero por supuesto necesito la interpretación. ¿Cuál es el peso que tiene ahora mismo el sector eólico en la economía española y cómo ha ido evolucionando?
La eólica es la primera tecnología de generación en el mix eléctrico. Lleva siéndolo así desde hace ya tiempo y está llamada a ser la primera fuente de generación de electricidad, por supuesto, en los próximos años, ¿no? Y eso significa que uno de cada cuatro hogares en España tiene suministro eléctrico gracias a los parques eólicos. Más de 1.400 parques eólicos que están distribuidos entre los casi 900 municipios, 868 municipios, todos encantados con su parque eólico y todos contribuyendo a un progreso socioeconómico del territorio, ¿no? Además, la eólica es un vector industrial, porque no solo genera energía, sino que también produce componentes y exporta componentes. Nosotros tenemos problemáticas, como cualquier sector industrial, logísticas, puertos, aranceles, competencia internacional desde diferentes mercados. Y eso es algo que en España hemos sabido mantener durante años, gracias al conjunto de actores que integran el sector, que tienen una vocación de familia eólica, vocación país, vocación de seguir planteando un vector energético industrial que es clave para la economía española, ¿no?
Hemos comentado al inicio que el sector aportó 3.300 millones de euros al PIB de forma directa e indirecta. ¿Eso es más, menos que otros años? ¿Cómo está evolucionando?
El planteamiento del PIB en el año 2024, que es el año que analiza el informe, es un poco inferior al año 2023, principalmente por varias razones. La primera de ellas es porque los precios del pool, que al final son ingresos a las empresas del sector, fueron sensiblemente menores que en el 23. Venimos de una crisis energética con unos precios del pool inusualmente altos por todo lo que sabemos de la situación de la guerra de Ucrania, la inflación de precios y de todo tipo de componentes en el mundo energético, y los precios en el 24 fueron insensiblemente inferiores, por tanto los ingresos también inferiores, pero también hay otros aspectos, otra serie de parámetros o de vectores que hacen que el PIB se haya reducido un poquito, ¿no? Por otra parte, hay temas fiscales, donde hay impuestos que de alguna forma se han retomado cuando estaban suspendidos, también por motivo de la contingencia de la guerra en Ucrania. Y hay una serie de aspectos que también han generado quizá mayores costes. Al final nos estamos enfrentando a una geopolítica complicada donde los costes de los componentes cada día son mayores y donde realmente hace que cada día sea más complicado fabricar en entornos como Europa, donde no tenemos esa capacidad como otras geografías, como por ejemplo China, con sus dimensiones económicas y sus ayudas de Estado permiten a su industria, ¿no? Entonces, tenemos una serie de planteamientos que, por un lado, han disminuido, pero hay otros que, por ejemplo, han superado, han aumentado. aumenta, por ejemplo, la contribución de la industria offshore, de la industria eólica marina, y eso que en España todavía no tenemos ni un solo parque eólico marino. Pero nuestra industria, que ha venido siendo referente desde hace mucho tiempo, se ha sabido posicionar en mercados extranjeros y ha sabido mantenerse e incrementar. Es cierto que estas cifras son de 2024. Seguramente cuando el año que viene nos juntemos y hablemos del 25, tendremos algún susto, y es porque gracias a... por desgracia, por las políticas que se han establecido en Estados Unidos, pues parte de nuestras compañías han sufrido, y en contratos que tenían para parques eólicos marinos que se iban a instalar en los próximos años se han cuanto menos suspendido, ¿no? Entonces, es cierto que el vector offshore va subiendo poco a poco, año a año. Es muy sustancial la subida del porcentaje. Estamos hablando de un 33% más respecto al año anterior. Y luego hay una actividad también de fabricantes. Los fabricantes han aumentado un 9% su contribución al PIB. Y eso significa que han vendido más, que han fabricado más y que han podido colocar más máquinas en el mercado en el que estamos, ¿no?
Estos serían algunos de los aspectos más relevantes del informe de este, bueno, de 2024 respecto al anterior, ¿no? Bueno, ya que has mencionado, Juan, el tema de la eólica offshore, recuerdo que en entrevistas posteriores habíamos dicho muchas veces 2025, ¿no? Va a ser el año de la primera subasta, y estamos terminando 2025 y ahí seguimos esperando, ¿no?
Pues sí,
en 2026 llegará o no.
Nos vamos a tomar las uvas. Sin la alegría, ¿no? Nosotros creemos que es un año que se ha perdido desde el punto de vista de haber podido aprovechar una oportunidad, y como sector estamos preparados para afrontar lo que tiene que venir, que entendemos que será ya en el 26, que es la primera subasta de eólica marina en España. Repetimos lo que siempre venimos repitiendo: España no necesita un mercado offshore muy grande, necesita un mercado offshore razonable. ¿Para qué? Para atraccionar a su industria. Una industria que lleva años muy bien posicionada en la eólica marina fija, generando y construyendo estructuras que luego se exportan a mercados del Mar del Norte, el Mar Báltico, pero que necesita también posicionarse en la futura tecnología flotante. Y para que eso sea así, necesitamos un mercado de proximidad. No estamos hablando de distorsionar absolutamente nada, estamos hablando de que si el año que viene se convoca la primera subasta, que además será una subasta piloto, y esa subasta se adjudica el año que viene, el primer parque estaría en el año 2033. Entonces, o lo hacemos ya, o cuando luego lo queramos hacer, el resto de países, el resto de industrias y el resto de infraestructuras logísticas, portuarias y de construcción ya nos habrán adelantado. Y eso no solo implica que la inacción es una no generación de empleo, implica que la inacción ahora es seguramente una pérdida de empleo futuro. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro, porque si no tomamos decisiones ahora, en un futuro vamos a sufrir en este mundo de la eólica marina, claro.
Hablando de empleo, Juan, en el informe se menciona el incremento de empleo anual de un 4,7% respecto al año anterior, es decir, en 2024 respecto a 2023. Estamos en más de 37.000 empleos. Este incremento es positivo, no muchos sectores industriales pueden hablar de este incremento de empleo. ¿A qué se debe el incremento en el sector eólico?
Principalmente los incrementos de empleo, que además suelen ser bastante lineales en el sector eólico, van asociados a determinados vectores. El primero es la construcción y la instalación de parques. Hay una parte del sector que se encarga de construir los componentes, instalar los componentes y poner en funcionamiento. Hay otra parte correspondiente a los servicios que hay que plantear para la operación y mantenimiento de los parques. Cuanto más parques hay, evidentemente más operación y mantenimiento es necesaria. Y hay otra parte correspondiente también a toda la parte de explotación y desarrollo de nuevos proyectos. Explotación de los parques existentes, lo que es operación económica, pero también desarrollo de nuevos proyectos. En España hay bastantes proyectos en desarrollo, no van al ritmo que tenían que ir, la tramitación administrativa es la principal causa de ello. No hay criterios homogéneos entre comunidades, no se cumplen las directrices europeas en relación a plazos, no se han traspuesto, por ejemplo, conceptos como el interés público superior de las renovables, en concreto de la eólica, y por tanto eso está haciendo que en algunos territorios la judicialización prime, y eso no es bueno para nadie, no solo para el sector, no es bueno para nadie. Pero en definitiva es un sector que, si tiene una linealidad en el crecimiento de los parques, de la instalación de parques, que tracciona también a nuestra cadena de suministro, va generando un crecimiento lineal de empleo. Y eso es muy importante, porque nosotros en el sector siempre hemos dicho que la eólica es un sector de cadena de valor, no solo es un sector energético, es un sector que tiene que hacer que todos los vectores confluyan y que estén bien sincronizados. Y una es la industria. Tenemos un sector industrial líder a nivel mundial por capacidad de construcción, por liderazgo tecnológico. Cada vez que nosotros tenemos un ritmo lineal o cada vez que incrementamos, evidentemente la industria fabrica más. La diferencia entre el año anterior y este, pues básicamente estamos hablando de que si el año anterior se instalaron 600 megavatios, este año se han instalado más o menos el doble. Entonces, por ahí viene la ampliación de empleo, que es muy importante, claro.
Has mencionado precisamente esos proyectos que están en marcha, los parques eólicos que están en desarrollo. Hoy, en la presentación del macro, también habéis anunciado datos de los proyectos eólicos que están en tramitación. Hay más de 10 gigavatios muy avanzados que cuentan ya con la autorización administrativa de construcción. Y estos parques podrían ser puestos en funcionamiento antes del 29. ¿En qué momento estamos, Juan? ¿Por qué desde el sector se pide acelerar el ritmo de tramitación?
Pues porque si no, no llegamos a los objetivos. Y no solo no es que lleguemos a los objetivos, que los objetivos del Plan Nacional no dejan de ser unos objetivos en papel de un plan país que puede que se cumpla y puede que no. Nosotros creemos que es muy difícil que se cumpla, ¿no? Sino porque realmente no tenemos el ritmo que nuestra economía demanda. Nuestra economía demanda una energía competitiva, eléctrica, que ocupe un lugar en la generación diaria donde están los precios más altos y donde están las mayores generaciones de CO2. Por tanto, necesitamos esa tecnología que haga que ese precio se reduzca y que elimine esas emisiones. Si nosotros no vamos al ritmo adecuado y vamos a una velocidad que no es la que podríamos tener, estamos penalizando nuestra economía, estamos penalizando a nuestros territorios y estamos penalizando a nuestra industria. Y lo tenemos todo, no dependemos más que de nosotros mismos. O sea, aquí no hay un malo malísimo externo que en otros ámbitos sí que puede haber generado una tensión geopolítica internacional. No, aquí dependemos de nosotros mismos, de la capacidad que tenemos de tramitar nuestros proyectos, de aceptar nuestros proyectos en el territorio, de instalar nuestros proyectos y de que los proyectos no terminen en el juez. Y eso es algo que nos preocupa mucho porque creemos que las empresas tienen claro que tienen que desarrollar proyectos esenciales, excelentes en el territorio desde el primer momento, pero sí que estamos viendo que hay una especie de pelota, de bola, de un círculo vicioso en el que hemos entrado, en el que no se avanza a la velocidad necesaria, ¿no? 10 gigavatios es un mercado muy interesante, 10.000 megavatios con la autorización de construcción. Ojalá podamos ver un porcentaje importante de ellos antes de 2029.
Porque también ofrecéis datos de cuántos proyectos eólicos desde el año 2018 no han sido autorizados o han tenido que renunciar, ¿no?
Claro, hay un dicho que se dice en algunos territorios, en algunas zonas de España, que hay una invasión, ¿no? Hay una especie de invasión eólica de renovables. Bueno, pues las personas tienen que saber que por cada megavatio que se ha instalado de los que se comenzaron a tramitar en 2018, hay 4 que se han desestimado. O sea, vamos a un ritmo y con un nivel de supervivencia muy bajo de los proyectos. ¿Y esto por qué es? Pues por muchas razones. Evidentemente el sector va mejorando cada día la calidad de los proyectos, pero no es menos cierto que en determinados territorios existen ciertas oposiciones muy protagonizadas por minorías, pero que tienen una capacidad mediática importante y que generan una influencia en los decisores importantes, que están generando un mensaje en contra de la eólica que simplemente va en contra de todos ellos, no va en contra ni de las empresas, ni en general de la posibilidad que tienen de mejorar sus territorios, ¿no? Las empresas, si no desarrollan ahí, se irán a desarrollar a otro sitio. La atracción de capital se irá a otro lado, los empleos se generarán en otro lado y los beneficios que genera la eólica para el entorno local se llevarán a otro sitio. Por tanto, es una pérdida de oportunidad que, desde nuestro punto de vista, requiere una responsabilidad compartida entre todos, pero también una sensación, un sentimiento de corresponsabilidad. Es decir, si no hacemos esto y lo penalizamos y lo boicoteamos, realmente nos estamos boicoteando a nosotros mismos.
Bueno, ya que estamos con territorios, en ese informe que tenemos sobre la mesa, ahí hay cifras de todo y, entre otras cosas, también se hace un ranking, ¿no?, de la eólica por comunidades autónomas. El año pasado ya lo estuvimos aquí explicando, pero claro, yo ya no me acuerdo de cómo eran y nos lo vas a recordar, Juan. ¿Ha habido algún cambio o las comunidades autónomas siguen el ranking más o menos igual? ¿Cómo está la situación?
Bueno, en España hay comunidades autónomas que son campeonas eólicas, que llevan siéndolo mucho tiempo por muchas características que tienen. Tienen territorio, tienen también una aceptación social importante, tienen también un posicionamiento, una localización geográfica que hace muy bien que se integren las plantas eólicas en el sistema eléctrico, que son sobre todo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, y últimamente, en los últimos años, ha entrado Aragón con mucha fuerza. Aragón ha pasado a ser ya la segunda comunidad autónoma en generación y en potencia instalada, y es algo que, bueno, si se quiere, se puede. Es decir, cuando hay una regulación, cuando hay recurso eólico, cuando hay territorio y cuando hay un gobierno que apoya claramente el desarrollo de los parques eólicos, pues se puede llevar a cabo. Entonces, sí es cierto que las dos mesetas, Andalucía, protagonizan el panorama. Galicia, que es una comunidad autónoma que fue pionera, se ha quedado retrasada. Ya hemos hablado mucho de Galicia, de lo que está ocurriendo en Galicia, y hay que intentar solucionarlo porque es un drama en todos los sentidos. Pero básicamente hay comunidades autónomas que, por tener terreno, por tener recurso y por tener una buena aceptación y un buen impulso político, están liderando esto. Hay que tener en consideración, por ejemplo, que, para que los oyentes hagan la idea, Dinamarca, que es uno de los países pioneros y uno de los países referentes en el mundo eólico, tanto por generación como por industria, es un país que tiene la extensión parecida a Aragón, básicamente. Y tiene un poquito más de generación que Castilla y León. Bueno, pues Dinamarca es una referencia internacional en el mundo de la eólica. Es un país que ha sabido ver en la eólica como un activo clave para su economía, de marca danesa. O sea, la eólica es marca danesa, y que exporta conocimiento, profesionales, componentes, exporta absolutamente todo, y está posicionadísima en el mundo internacional. Bueno, nosotros somos más grandes que Dinamarca, tenemos más potencia que Dinamarca, generamos más que Dinamarca y tenemos una posición internacional muy importante. Pero si se quiere y se tiene claro que la eólica es un vector de desarrollo, de progreso y de mejora de los territorios, se puede conseguir.
¿Y Luca?
Juan, ese momento de presentación de los indicadores principales del sector eólico también es un buen momento para hacer balance de lo que ha sido el año 25. ¿Cómo consideras que ha sido este año para el sector, y cuáles han sido los puntos más favorables y los que hemos dejado pendientes para el año 26?
Bueno, este año 25 ha sido un año muy intenso. Ya sabemos que, entre otras cosas, tuvimos un blackout el 28 de abril. Eso ha condicionado claramente la operación del sistema y cómo tenemos que concienciarnos todos los actores renovables en qué es lo que tenemos que aportar a futuro, porque hemos venido aportándolo, pero tenemos que mejorar en ello. Pero también cómo es el concepto de operación de un sistema con una penetración masiva de renovables, ¿no? Eso ha condicionado el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos. Eso ha condicionado también que ha habido más vertidos. Llamamos vertidos esto, toda aquella energía renovable que no se puede inyectar a la red porque no cabe, o porque el operador del sistema decide que no es conveniente que entre por seguridad del sistema, ¿no? Entonces estamos en una coyuntura sensible. Es una coyuntura sensible porque tenemos que seguir creciendo en renovables. Esas renovables tienen que integrarse. Las tecnologías tienen que seguramente adaptarse y mejorarse para poder proporcionar una serie de servicios que históricamente no han venido pudiendo proporcionar por un tema regulatorio, pero que tecnológicamente era viable, y sí lo tienen que hacer a futuro para todo lo que es el control de tensión y dar estabilidad a la red. Y en ese panorama hemos terminado, ¿no? También es cierto que el desarrollo de proyectos, como decíamos antes, la tramitación administrativa no avanza al ritmo necesario. Y entre otras cosas, hay aspectos que nos comienzan a preocupar mucho. Por ejemplo, todo lo relativo a determinados informes que llegan para determinados proyectos en determinadas zonas de España, que tiran los proyectos abajo y que, desde nuestro punto de vista, no sé si están bien justificados, ¿no? Empieza a haber una sensibilidad importante en algunos sitios en relación al paisaje. Claro, a nosotros esto nos choca mucho, porque estamos hablando de una tecnología que lleva más de 25 años funcionando, que ya hay casi 900 municipios que disponen de su parque eólico. No hay ni un solo municipio en España que tenga un parque eólico que no esté contento con su parque eólico y no reconozca que su entorno ha mejorado socioeconómicamente durante todo este tiempo. Entonces, nos choca que, en este momento en el que estamos, de un conflicto internacional enorme, de una necesidad de tener una resiliencia en seguridad energética, en autonomía industrial, en capacidad tecnológica a nivel internacional, nos choca que siga habiendo unas escalas de valores, quizás, si me permites el término, unas escalas de valores donde se prima el paisaje con respecto a todo lo demás, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa, porque hay determinados sitios en España donde se prima demasiado. Y hay que trabajar en que los parques eólicos se integren como parte del paisaje, que es lo que son. Ya son parte del paisaje de algunos municipios. Hay pueblos que no entienden su paisaje sin su parque eólico, pero hay otras zonas de España que todavía están muy sensibilizadas con estos aspectos. Entonces hay que trabajar en tramitación administrativa, hay que trabajar en industria, hay que trabajar en que nuestra industria, que tiene un ADN europeo, tenga unas reglas de juego y un campo de juego para competir con la industria china, que está viniendo con unas estrategias comerciales muy agresivas, y tenemos que conseguir que Europa equilibre todo eso. Hay que trabajar en repotenciación de parques, hemos dicho que es uno de los vectores importantísimos, porque son zonas que ya están antropizadas, son parques que ya son conocidos, y se puede duplicar claramente la generación con la misma potencia instalada, pero para poder repotenciar necesitamos una serie de medidas que el sector ya ha planteado, ¿no? Hay que intentar mejorar la capacidad de acceso, hay que tener algún tipo de incentivo económico para anticipar la toma de decisión, hay que mejorar, por supuesto, y asegurar el permitting. Lo que no puede ser es que un parque eólico que lleva 25 años instalado se vaya a tramitar y de repente se pare por una judicialización, eso es inviable, ¿no? Entonces, este tipo de factores son los que creemos que son esenciales.
A futuro, con esa visión ya para el año 26 y los siguientes años, si tuvieras que resumir en tres puntos los retos más importantes para el sector eólico, ¿cuáles serían esos tres puntos?
El primero es muy macro, pero es tremendamente importante, y es que hay que acelerar la electrificación de nuestra economía. Hay que acelerar, es un vector esencial, prioritario. Tenemos que tener un incremento de la demanda eléctrica. La electricidad es el mayor vector de competitividad actual que tienen las economías modernas. Y eso es algo que en España tenemos que tener todos muy claro. Si no avanzamos en la electrificación de la economía de forma decidida, vamos a no ser competitivos en un futuro en nuestros procesos industriales. Por otro lado, acelerar el permitting, como ya hemos decidido, como ya hemos planteado. Evidentemente, la repotenciación es una de las claves, como ya también hemos dicho. La eólica marina tiene que, de alguna forma, verse activada y velar por nuestra industria. Hay un aspecto último que es importante, que es más técnico quizá, pero que es importante, y es la relación entre los parques eólicos y la biodiversidad, la bifauna en concreto, los pájaros, ¿no? Estamos trabajando con el Ministerio para un desarrollo de un real decreto que salga de una forma razonable, ¿no? Y al final los parques eólicos son parte de la solución, nunca del problema, y los parques eólicos tienen que ser, evidentemente, tenidos en consideración a la hora de la importancia que tienen para no solo la economía, sino también para nuestro medio ambiente, ¿no? Tenemos que tener un terreno de juego, pues, que no sea retroactivo, que no sea exagerado, que no sea desproporcionado, etcétera.
Pues nos quedamos con todos esos mensajes que iremos analizando, desglosando cada uno de ellos en próximos programas. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima.
Gracias. Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. La actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en internet dedicado a la